Estamos en la recta final rumbo a las elecciones presidenciales. Ya el fin de semana pasado comenzaron algunos cierres de campaña. El último en subirse al estrado antes de que comience la veda electoral será el candidato. Luego de su gira por cafés, bares y boliches de Montevideo durante los meses de junio, julio, agosto, y de recorrer el interior con sus propuestas, Jorge Smoris sube con su personaje al Solís. Surgió hace alrededor de una década con la intención de desdramatizar el hecho político vinculado a una campaña electoral, aunque claro, siempre está el riesgo de que la más absurda de las invenciones de un humorista termine quedándose corta frente a las propuestas de los candidatos reales. Para hablar sobre las últimas líneas programáticas de este candidato que apuesta a la cultura y la risa, es que recibimos a Jorge en estudio. Buenos días, gracias por estar por acá.
Por favor, un placer como siempre.
Flaco, ¿te acuerdas la primera vez que se te ocurrió el candidato que te cruzó así por la cabeza?
Y sí, fue en el... A ver, porque ya son tantas las campañas que tengo encima. La del 89, ¿no? Fue... Sí, creo que sí. O sea, tres para atrás. Pues yo ya no sé en qué se... Si se cuentan cuatro o cinco. O sea, pues en 2004, 98, por ahí.
¿Y ahí se te cruzó como la idea de armar un personaje?
Sí, sí. Yo estaba... El primer monólogo que hice fue Orientales, la patria o la cumbia. Y era la primera vez que hacía un monólogo. Eso fue 2 años antes, ¿no? Y bueno, me gustó el tema ese del monólogo, ¿no? Por la interacción, claro, con la gente, etcétera, etcétera. Yo estaba buscando un tema para abordarlo. Y se venía la campaña electoral. Yo dije, bueno, ¿y acá por qué no? Claro. ¿Por qué no presentar este? Pero ¿por qué no hacer un juego que me permita? Y eso fue un poco porque es el surgimiento de candidato. Un candidato que no hable de nadie. Es decir, cuya particularidad sea que hable de sus propuestas. Que hable de un país que él pretende y que él sueña. Y bueno, y en función de eso se empezó a armar. En ese entonces aquel espectáculo lo armamos junto con Marcos Morón. Que ya habíamos trabajado en Orientales, la patria y la cumbia. Y ahí se formando. Y después ya... El segundo espectáculo ya era, y que me pasa ahora, a medida que avanzaba el año electoral, sí, o claro, se venía el año electoral, seguro todo el mundo, y el presidente, y como que ya la gente también lo empezó a pedir, y yo me di cuenta que pasó a ser como una especie de clásico. Es decir, que estaban todos...
Cada 5 años tenés que volver.
Y espero que esta sea la última, realmente. Porque o que reformen la Constitución, porque hasta yo estoy cansado de esta campaña electoral, realmente.
¿Cómo va cambiando el espectáculo elección tras elección, Jorge?
Y hay algunos temas como... Los temas son los mismos, ¿no? Porque tenés el tema... La economía, la seguridad, yo que lo vengo haciendo hace 3 campañas, siempre son los mismos temas. El asunto es que, bueno, yo tengo que abordarlos de forma diferente porque, yo siempre digo, es el único candidato que le exigen que cambie su discurso, ¿no? Entonces siempre tiene que venir con propuestas nuevas y cada vez un poco de repente lo que yo trato de hacer es, según cómo venga la cosa o del punto de vista político, cómo esté la correlación, etcétera, etcétera, bueno, yo siempre trato de abordar la... No lo particular, sino lo general, ¿no? Entonces, de repente, más volcado un poco hacia lo que puede ser la filosofía, la política, digo, cómo los temas que se tocan abordarlos, pero de forma más grande, que me permitan a mí despegarme de la realidad, no terminar en una cosa que los 3 espectáculos lo han tenido, en el chiste político, claro, ¿no? De contestar a fulano, sultano, tomar lo que dijo Mengano. El espectáculo no sufre ninguna transformación a lo largo de...
Sí, sí.
¿No? Yo empecé hace 8 meses que está escrito el texto y no cambié absolutamente nada. Y en todo siempre me ha pasado con los 3 espectáculos que, promediando la campaña electoral, yo siempre tengo que aclarar que lo que yo estoy diciendo hace 8 meses que está escrito, porque cada vez, ¿no?, parece que yo estuviese contestando a cosas que están pasando acá y nada que ver.
Claro,
nada
eso te iba a decir. Cuando empieza la campaña y a veces o alguien se va de pista o a alguien se le ocurre una idea ya más loca que la anterior, empiezan a pegarse con las cosas que vos desarrollás desde una visión absurda.
Y sí, porque llega un momento, ¿no? Seguro, es muy curioso lo que se da con el... Para mí el candidato es un personaje. Por eso este es como un candidato medio universal, ¿no? Yo tuve la pauta cuando lo fui a hacer a España, que sin cambiar absolutamente nada, simplemente decir en vez de uruguayas, uruguayos, decir compatriotas, yo me di cuenta que era, llegó un momento que era como estar acá, porque la gente reaccionaba en los mismos lugares, ¿no? Y como que hay una constante en todo candidato que, seguro, uno piensa y hacen 240 funciones, ¿no? Más o menos. Y llega un momento que ya no saben qué decir, digo, y ya empiezan a improvisar, y ya tienen que contestar al otro. Y ahí, es como tú, a veces vos improvisás y te sale bien. Y a veces improvisás, entonces puedes meterte en cualquier jardín. Y yo creo que muchas veces se meten en cualquier jardín, y es ahí cuando empieza el reino del absurdo, ¿no? Donde ya todo se pega, y los dichos, y cómo se contestan. Todos me parece que tienen como, quizás el político, me parece, de Fuste, tiene también como la ironía, flor de piel, y cierto sentido del humor, o manejan, digamos, digo, por algo son carismáticos, no tienen que manejar una cuota de humor. Entonces también, después se contestan en clave de humor, ¿no? Entonces esas cosas, digamos, a veces son las que se pegan con lo que yo hago, digo, ¿no?
Jorge, ¿y cuál de las propuestas de el candidato es la que tiene más éxito entre la gente?
Bueno, hay unas cuantas porque... Seguro, en realidad es todo un discurso, ¿no? Entonces, en todo el discurso, la gente como que va, primero como que el contenido que ve a un candidato, ¿no? Entonces, automáticamente, la gente, se me ocurre, porque lo veo, lo intuyo, pero como que la gente me va cambiando la cara, ¿no? Va empezando a ver a los reales, pues yo me muevo, hago, ¿no? En ese sentido. Y seguro, después viene el contenido. Entonces, en el discurso, son discursos, el texto me refiero, ¿no? Es muy retórico, entonces se mete... yo sí, lo que siempre hago es, el primero lo hice así, me fui a los viejos discursos, ¿no? De políticos ya, de Fuste. Entonces, para tratar de comprender un poco cómo era el lenguaje que usaba, entonces mucho adjetivo, ¿no? Entonces, seguro, todo eso, pero... como que la situación, ¿no? O sea, planteando, pues seguro cuando uno llega a los temas económicos, entonces uno plantea, yo qué sé, que pretender la igualdad es absurdo o es inhumano, ¿no? Entonces, si uno lo compara, bueno, si queremos a todo el mundo igual, que sería espantoso, ¿no? Todos como iguales, todos con la misma cara, todos como salidos de la misma fábrica, ¿no? Entonces uno empieza a aportar y trata de crear la desigualdad. Seguro, pero la desigualdad junto con la diversidad, entonces se mezclan ahí los términos, ¿no? Bueno, queremos la diversidad, vayamos a la desigualdad, entonces profundizar la brecha. Entonces seguro, la gente seguro ahí empieza como a hacer un clic y empieza a entrar en el código del absurdo, o la distribución de la riqueza, repartir el dinero, y yo le pregunto a la gente, ¿quién reparte el dinero? ¿No? Yo agarro a fulano y le digo, vos cuando ganás el sueldo, ¿lo salís a repartir? No, querés quedártelo. Y bueno, ¿por qué le pisa a los demás lo que uno hace? Entonces seguro la gente al principio se ve de qué está hablando, ¿no? Pero se entra en el tema de la seguridad, ¿no? En cuanto a que este candidato lo que propone, de alguna manera, es invertir la carga de la prueba, ¿no? El problema de la inseguridad lo experimenta la gente honesta, la gente decente. No lo experimenta el delincuente, no sabe lo que es. Entonces este candidato lo que propone es meter presa a la gente honesta. La gente decente, que además es más fácil de agarrarla, ¿no? Y dejar afuera a todos los delincuentes que se empiecen a robar entre ellos para que experimenten la seguridad, sepan lo que es la inseguridad, ¿no? Y además la gente honesta no se va a sentir rara o extraña viviendo en un lugar rodeada por rejas, alambres de púa, se va a sentir como en su propia casa, ¿no? Entonces seguro, todo eso que es por el lado del absurdo, pero que de alguna manera también implica, es decir, que la gente se siente encerrada muchas veces, entonces seguro la gente dice, pues tiene razón.
Yo llevo visto al candidato en las tres elecciones. Y una de las cosas que me impresiona es cómo alguien puede pensar que puede haber un público cercano a tu edad, un poco más chico, que en realidad cada 5 años digo, vamos a ver de vuelta a Flaco Asmori, que está haciendo vuelta al candidato. A mí una de las cosas que me impresiona es cómo se va renovando con un público joven. ¿No? Uh-huh. ¿Cómo encontrás, viendo al candidato, gente de 20 y pocos años?
Sí, a mí me da la sensación, digo, por...
¿Qué es falta que... Es decir... Es que no hay una costumbre de un humor político que pueda ir a verse, que quizás el humor político a veces uno lo escucha en radio, lo lee, pero en realidad hay poco humor político para ver.
Sí, el tema que yo ya no sé, incluso yo no sé si definiría este espectáculo como humor político, ¿no? Porque asociamos eso, ¿no? Al humor político, que es justamente, más que político, es político partidario, ¿no? Entonces, de repente, yo siempre he tratado, yo entiendo que... Si tenés un programa de radio, ¿no? Diario, si tenés un... escribís en un diario que sale, obviamente, todos los días. De repente la realidad como que te va acuciando, ¿no? Te va dando elementos y tenés que trabajar eso. Yo, como me planteo un texto con mucho tiempo, trato de evadirme de eso, ¿no? De no caer en lo concreto, ¿no? En la respuesta, sino que armar más toda una historia de un candidato X que puede ser cualquiera. Entonces me parece que eso también tiene más llegada con la gente. Que de repente no va a escuchar lo que escucha en todos lados. Y por otro lado también yo lo disfruto mucho. La gente sabe que yo disfruto mucho cuando actúo. Y me parece que eso también tiene un gancho. Y después con el tema de la gente joven, que sí, yo lo veo en casi todos los espectáculos. A mí me da la sensación que yo me siento como un rockero haciendo teatro. Es como que me parece, yo soy un amante del rock and roll, digo, ¿no? No, si eres un rockero, digo, más allá que no sé tocar absolutamente nada. Pero entonces es como que mi actitud, o la actitud, digamos, esta estética, el planteo escénico, la forma de comunicarse con el otro, es como una especie de clima rock and rollero, ¿no? Y me parece que por eso tiene llegada a diferentes niveles, ¿no?
Bien.
Yo me siento así, digamos, ¿no?
Salgo por un momento del candidato y sí. Antes de irte no puedo dejar de preguntarte por tu Artigas.
Fua, esa es otra.
¡Qué viaje!
Ahí me siento un blusero.
¡Qué viaje!
No, dijiste bien, es un viaje, ¿no?
Vamos a aclarar la audiencia. Ya lo hemos contado más de una vez. Jorge fue elegido para representar a Artigas en esta serie de producciones que están haciendo sobre los héroes de América Latina a partir de los festejos del Bicentenario. Y bueno, por allá por Tacuarembó comienza la filmación.
Sí. Y bueno, y estos últimos meses estuve dividido, ¿no? Entre Tacuarembó y Montevideo y el resto del interior, porque andaba. Llegó un momento que yo ya no sé si era realmente, vivía como el éxodo, porque en vez de caballo, en ómnibus. Pero me vino bien también, ¿no? Yo creo que se nutrió también el personaje, el candidato, me parece que por momentos se nutría del protector de los pueblos libres, ¿no?
Es como una carga el tema, me toca hacer Artigas. Hay mucha gente que ha hecho Artigas en teatro, por ejemplo. Bueno, no sé si mucha, pero hay actores que han hecho Artigas en teatro. Pero esta vez, una película de producción importante, César Charlone como realizador.
Sí, la verdad, no lo siento. No lo siento una carga. De repente, en algún nivel, digamos, de mi conciencia, puede ser que exista esa carga, esa presión, pero sinceramente no la siento porque, primero porque es lo mismo que le dije a Charlone, mira, me encanta jugar a que soy Artigas, digo, ¿no? Digo, lo tengo como, ¿no? Una cosa, más allá que creo que es una película de aventura y todo, ¿no? Pero lo tomo por ahí. Y después como que tengo la sensación que el personaje me anda rondando. Y voy dejando que el tipo llegue como tenga que llegar. Sé que lo voy a tratar, por lo menos, de que quede un Artigas humano hasta los tuétanos, ¿no? Y que puedan aflorar todas sus grandes luces, como su sombra también, ¿no? Pero no siento esa presión. A mí me tranquilizó mucho las idas a Tacuarembó. Cuando empecé a ver la gente, porque el elenco está como... Hay un grupo de actores de aquí de Montevideo y hay un grupo que ahora sí ya los defino como actores en Tacuarembó, a pesar de que cuando iniciaron todo el trabajo no eran actores, pero ahora son los tres actores. Yo cuando llegué a Tacuarembó realmente vi la película, vi la gente y en la mirada de esa gente vi cuál era el objetivo de la película. Y creo que César también, y creo que todos lo vimos, que el gran protagonista va a ser el Ayuí. Va a ser la gente. Y entre la gente va a estar Artigas como uno más.
¿Cómo te aproximaste, Jorge, al personaje? Vos decías, me anda rondando, sí, sí. va a ser humano. ¿Leíste mucho? ¿Conversaste con...?
Sí, yo empecé a leer mucho. Y ahí, cuando empecé a leer mucho, dije, me estoy presionando. Sobre todo mucha historia. Y lees dos, y los dos no se ponen de acuerdo. Sí. Y pasás de que petizo retacón a esbelto. Pasar de déspota a cándido, ¿no? Entonces empecé a buscar por otros lados, empecé a leer a Javier de Viana, cosas que tuviesen que ver con el campo, ¿no? Más por otro lado. Me escuché absolutamente toda la obra de Zita Rosa, porque para mí el pulso de la película, el clima, el, ¿no? Para mí la sonoridad de la película es Zita Rosa. Y también el personaje, ¿no? Tiene, para mí tiene mucho que ver con lo que a mí me provoca la voz de Zita Rosa, que es como una amargura tierna, ¿no? Y yo creo que Artigas andaba entre esos tópicos, ¿no? Entre la ternura, la amargura, el triunfo, la derrota, convivía con todo eso, la ansiedad, la angustia. Entonces, como que todo eso empezó, y también empecé después a buscar, bueno, yo dije, a ver, yo dirijo, ¿no? Yo soy un director, dirijo con la BCG, hacemos espectáculo. Y yo empecé a pensar, pero cada espectáculo nuestro es una lluvia. Es una lucha que hay veces que yo tengo ganas de largar todo y dedicarme a la jardinería, ¿no? Entonces empecé a pensar cuántos ayuí vivimos, todos los seres humanos. Que son esos momentos en que vos querés mandar todo al diablo y decís, ¿quién me puso acá? Y yo creo que en algún momento, viste, Artigas habrá dicho, ¿por qué me siguieron? Yo no elegí esto, yo pensé que era otra cosa. Y bueno, y a partir de ahí asumir también las responsabilidades y, por supuesto, ser consciente de que uno está en un momento histórico muy particular y trabajar como a diferentes niveles, ¿no? Yo por un lado me propuse, primero, trabajar en ese nivel de constante duda, de que para mí es como, yo lo defino como que la vigilia de la duda, de que todo el mundo dudaba, ¿no?, en ese momento. Y por otro lado, trabajar como actor, tener siempre presente, como que esté en un nivel mío de la conciencia, de que ojalá que todo lo que uno haga despierte polémica en el futuro espectador.
Está bueno. Jorge, gracias por estos minutos en Perfecto.
No, por favor, un abrazo y bueno, nos encontramos el jueves en el Solís, como corresponde.